Saludos, Cubas. Les habla Tomás Regalado.
Y saludos también a todos aquellos que nos ven a través de las redes sociales en cualquier rincón del mundo. Yo soy Grisel González.
Les damos la bienvenida a todos nuestros televidentes en la isla que nos acompaña en esta edición del Noticiero Televisión Martí, especialmente a aquellos que nos ven en el cañonazo de las 9 y también a los que nos siguen a través del noticiero en Radio Martí.
A continuación les estaremos presentando las noticias más destacadas que se producen tanto en Cuba como en el resto del mundo. Estos son los titulares de hoy.
Recibe mandatario estadounidense a esposa del presidente encargado de Venezuela.
Trata la Organización de Estados Americanos crisis sociopolítica en Venezuela.
Salir de un lugar desconocido.
Organizan cubanos varados en Tapachula, México, caravana hacia frontera estadounidense.
No hay ni carne, ni embutido, ni nada.
El cubano de a pie padece crisis alimentaria y falta de oportunidades.
Y en los deportes se brillan los bates cubanos en la victoria de los Medias Blancas de Chicago.
Este es el noticiero Televisión Martí.
Este miércoles se dieron a conocer los detalles de la Operación Libertad que pretende lograr el cese definitivo de la usurpación del régimen de Nicolás Maduro. El plan fue anunciado por el presidente encargado Juan Guaidó a tan solo horas de haber sido víctima de un atentado. Por otra parte, la esposa de Guaidó, Fabiana Rosales, esta tarde fue recibida por el presidente Trump y el vicepresidente Pence en la Casa Blanca para hablar sobre la situación en Venezuela. Alejandro Marcano Santelli tiene nuestro primer reportaje.
El presidente Donald Trump recibió el miércoles en la Casa Blanca a la esposa del presidente interino Juan Guaidó, en momentos en que ella reúne apoyo internacional para su esposo, que ayer fue víctima de un atentado en contra de la caravana en la que se dirigía a las afueras de la Asamblea Nacional. Trump dijo que el pueblo venezolano ha pasado pruebas inimaginables bajo el régimen de Maduro y recalcó que los militares rusos deben abandonar Venezuela días después de que un contingente militar de 99 rusos y dos aeronaves militares llegaran a Caracas.
Todas las opciones están abiertas. Para que entiendan, todas las opciones están abiertas.
Fabiana Rosales y otras figuras prominentes de la oposición se reunieron también con el vicepresidente Mike Pence. La primera dama encargada mostró su preocupación por el atentado contra su esposo a las afueras de la Asamblea Nacional.
Hoy temo por la vida de mi esposo. Ayer se cometió un atentado contra su vida. Fue secuestrado su jefe de gabinete, Roberto Marrero, de la manera más violenta y vil, haciendo de este un ataque directo al presidente Juan Guaidó.
En la rueda de prensa estuvieron presentes, además del presidente Trump, su hija Ivanka, el asesor de seguridad, y el propio vicepresidente estadounidense, quienes escucharon de primera mano la denuncia que hizo la esposa de Juan Guaidó.
Y queremos alertar al mundo de los posibles continuos atentados en contra del presidente Juan Guaidó, de la ola de represión y detenciones que ha tomado niveles agresivos contra el entorno del presidente. Atacar a su entorno es atacarlo a él, pero nada lo va a detener.
Anteriormente, el vicepresidente Mike Pence calificó a Rosales de ser una mujer valiente y también afirmó que Estados Unidos apoya firmemente la causa de la oposición venezolana. Entre tanto, y en paralelo a esta reunión, desde Caracas, el presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, anunció los tan esperados detalles de la Operación Libertad, que contempla una gran movilización el próximo sábado 30 de marzo. El secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, condenó los ataques a la caravana del presidente encargado y el hostigamiento a diputados y miembros de los medios de comunicación por parte de lo que calificó como las pandillas armadas de Maduro, conocidos como colectivos. John Bolton, el asesor de seguridad del presidente Donald Trump, aseguró este martes que los días de Nicolás Maduro están contados. El funcionario estadounidense hizo la afirmación luego de reunirse con el ministro de Defensa de Brasil, Fernando Acevedo. Bolton escribió en su cuenta Twitter que la región está unida. Igual declaración ofreció el jefe del Comando Sur de Estados Unidos, Jay Faller, que fijó posición por la presencia de aviones y 99 militares rusos en Caracas.
El mundo estuvo unido antes del 11 de septiembre y está unido hoy por el apoyo al gobierno legítimo interino de Guaidó, mientras Rusia continúa alineándose con la dictadura ilegítima de Maduro.
Craig Faller dijo que la dictadura de Maduro continúa en el poder por la ayuda de los cubanos y de los rusos.
La dictadura de Maduro continúa en el poder por el apoyo de los cubanos y de los rusos. Entonces, yo seguiría diciendo que los rusos están ahí para mantener a Maduro en el poder sin consideración al sufrimiento humano.
Alejandro Marcano Santelli, Noticiero Televisión Martí.
Mientras el Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos sostuvo hoy una reunión especial solicitada por Colombia, Costa Rica y Estados Unidos para dar seguimiento a los últimos acontecimientos y a la evolución de la crisis humanitaria en Venezuela. Nicaragua, Venezuela y San Vicente y las Granadinas fueron los únicos países que rechazaron la reunión especial.
Lisa Vicidi, especialista en temas energéticos en América Latina, dijo en el pleno de la Organización de Estados Americanos que los apagones que se vienen presentando en Venezuela son producto del mal manejo y la corrupción. Dijo que no es factible realizar una inversión en el sector energético porque no produce. En el 2007 las compañías privadas de energía en Venezuela fueron nacionalizadas. Además, hay falta de personal calificado.
Y por último, la corrupción ha sido también mencionado como una de las razones que el sector de energía ha tenido serias dificultades. Por ejemplo, en los años después de la sequía del 2010, PDVSA y Corpolet perdieron millones de dólares y sobre todo por contratos, dieron contratos con amigos políticos a cambio de obtener agilización en las operaciones. Y analistas y críticos también alegan que hubo mucho soborno en todo esto. Otro estudio del 2010 hasta el 2015 también muestra que el gobierno invirtió 40 mil millones de dólares en distribución y 9 mil millones que se gastó en un proyecto hidroeléctrico que ni siquiera comenzó sus operaciones.
Mientras, Johanna Mendelssohn Forman, del Centro Stimson, especializada en seguridad alimentaria y temas de seguridad, señaló que, como en otros países, en Venezuela la hambruna se está utilizando como un arma.
Quiero comenzar con una simple, sencilla observación. En el siglo XXI, la alimentación se ha convertido en el arma más barata de la guerra. Hemos visto a tiranos que han convertido en armas los alimentos en Siria, Yemen y en el sur de Sudán. Estas hambrunas causadas por el hombre son evidentes. El hambre y la inanición causada por opositores políticos parece ser una técnica favorita manteniendo alejada la ayuda humanitaria que aumenta la miseria. Nunca jamás se había visto una acción tal en el hemisferio occidental. Hoy día Venezuela se incorpora a los rangos de esos otros regímenes brutales como un retrato vivo de lo que ha ocurrido cuando el alimento se convierte en un arma a ser utilizada en contra de la población civil.
La experta señaló que desde 1967 se creó una zona libre de armas nucleares desde México hasta la Patagonia. Y sin embargo, hoy es el hambre lo que se ha convertido en una amenaza a la seguridad nacional. Dice que en Venezuela los ciudadanos han perdido un 25% de su peso corporal.
Hoy día los venezolanos están muriendo de hambre, literalmente. 90% de los venezolanos viven en pobreza en un país que una vez era el país más rico en América Latina. 80% de los hogares en Venezuela tienen inseguridad de alimentos. Esto no se veía o no se ve en el hemisferio occidental, salvo en Haití. 700 calorías es lo máximo que se puede comprar con un salario mínimo, si es que pueden encontrar comida.
Estiman que para final de este periodo habrán 5 millones de venezolanos fuera del país. En la reunión también se presentó un informe preliminar sobre la crisis de migrantes y refugiados venezolanos en la región, realizado por el Grupo de Trabajo de la OEA. Fue presentado por David Smolansky, uno de los 4 expertos independientes que realizaron el informe.
Quisiera empezar diciendo cómo estamos ahora, según lo que se ha trabajado en el Grupo de Trabajo y también con Naciones Unidas. Para este momento hay, desde el año 2015, 3.400.000 migrantes y refugiados venezolanos, y allí se destacan los países que en términos absolutos hoy tienen más migrantes y refugiados venezolanos, como es el caso de Colombia con 1.200.000, Perú 700.000, Chile 266.000, Ecuador 250.000, Panamá 200.000, Argentina poco más de 130.000 y Brasil poco más de 100.000.
A eso se suman, según el informe, 26.000 en Curazao y 15.000 en Aruba.
Y según el informe de la OEA, Venezuela ocupa hoy el segundo lugar en número de desplazados con 3.4 millones de personas fuera de su país, solo superado por Siria, que cuenta con 6.3 millones de desplazados producto de la guerra. En la reunión también se presentó un proyecto de resolución de ayuda humanitaria propuesto por Colombia con el copatrocinio de Brasil, Chile, Estados Unidos, Panamá, Uruguay, Paraguay y Perú.
De la embajada estadounidense en Venezuela, las operaciones diplomáticas de Estados Unidos continúan. El encargado de negocios de Estados Unidos en ese país, James Story, reiteró el apoyo de Cristina Caicedo, de La Voz de América, tiene el siguiente reportaje.
El encargado de negocios de Estados Unidos para Venezuela, James Story, señaló que utiliza las redes sociales como WhatsApp y Zoom para comunicarse y llevar a cabo reuniones con personas en Venezuela.
Bueno, información sale de Venezuela por todas partes. Yo creo que los venezolanos saben mejor que yo que el WhatsApp es la herramienta de todo. Yo tengo 50 personas que me están diciendo que el apagón está afectando esta parte de la ciudad, otra parte de la ciudad.
Story dice que aunque ni él ni su equipo se encuentren en el país, las labores diplomáticas continúan a distancia y con la ayuda de la tecnología, algo que lo mantiene al tanto de lo que está ocurriendo en Venezuela.
Porque normalmente los diplomáticos, una vez que están en el país, pueden hacer muchas cosas, pueden hacer conexiones y todo, pero vivimos en un mundo interconectado también.
El encargado de negocios de Estados Unidos en Venezuela, que ahora se encuentra en Washington, señaló que todos los venezolanos que quieran aplicar para una visa lo pueden hacer desde la embajada en Colombia, asegurando que existe un equipo que se encuentra allí para asistir a venezolanos, además de que lo pueden hacer en cualquier otra embajada cerca a Venezuela.
Tenemos un equipo ahí en Bogotá que está listo y entrenado, digamos, para recibir venezolanos para tramitar la visa.
James Story anunció además que próximamente viajará a Colombia.
Estaré en poco tiempo en Colombia también para reunirme con personas que salieron de Venezuela para hablar con ellos, porque es importante siempre. La política es una cosa, pero hay que hablar con el pueblo. ¿Dónde está el pueblo? ¿Cuáles son sus esperanzas? ¿Cuáles son sus dificultades en la vida?
Cristina Caicedo Smith, Voz de América, Washington.
Y el nuevo apagón que golpea a las principales ciudades de Venezuela ha llevado a varias personas a realizar grandes compras de alimentos ante el temor de mayor escasez y a recolectar agua de fuentes naturales por las fallas en el suministro. La agencia francesa de noticias tiene detalles.
Los venezolanos compraban el martes una mayor cantidad de comida que la habitual en medio del apagón que desde el lunes paraliza a las principales ciudades del país y ante el temor de que aumente la escasez debido a la falta de energía eléctrica.
No sabemos hasta cuándo puede estar esta situación, evidentemente en la medida que esto se alargue en el tiempo, hay una situación complicada para pagar en los puntos, son pocos los establecimientos que tienen planta, evidentemente la gente se va angustiando cada vez más.
Sin embargo, con la falta de luz también existe el riesgo de que la comida se eche a perder rápidamente.
La incertidumbre que existe actualmente hace que uno compre con mucha mesura, puesto no sabe si lo que está comprando lo va a perder al no haber electricidad. La falta de refrigeración.
Cuando apenas se recuperaba de la peor falla eléctrica de su historia a inicios de marzo y que se extendió casi una semana, Venezuela volvió a quedar a oscuras. Los habituales apagones en el país afectan la atención en los hospitales. La banca electrónica, muy necesaria ante la hiperinflación y devaluación del bolívar, además del suministro de agua, por lo que algunas personas recurrieron a fuentes naturales para abastecerse.
Nos han visto obligados a tener que agarrar agua de estas fuentes que obviamente no son del todo salobres, pero por lo menos para el baño, lavar los utensilios, ese tipo de cosas. Lamentablemente, esta es la realidad que estamos viviendo aquí en Venezuela.
El gobierno venezolano responsabiliza de los apagones a sabotajes del sistema eléctrico que atribuye a la oposición y a Estados Unidos. Mientras que los contrarios a Nicolás Maduro denuncian corrupción y falta de mantenimiento en las instalaciones eléctricas.
Ahora hacemos nuestra primera pausa, pero no antes sin saludar a los compatriotas que nos ven a diario en vivo en el noticiero Televisión Martí y en el Cañonazo de las 9.
Especialmente a los residentes de Matanzas y Varadero. A todos, muchas gracias por acompañarnos. Ya regresamos.
Televisión Martí, cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Televisión Martí, transmitiendo por Hispasat 1E, por martinoticias.com, por Facebook, YouTube, en los DVDs y en las memorias flash que se distribuyen localmente en Cuba.
En las próximas horas, varios centenares de cubanos podrían salir en caravana desde Tapachula, en el estado de Chiapas, en México, hacia la frontera de dicho país con Estados Unidos.
Esta sería la primera caminata organizada por los caribeños desde que comenzó la emigración irregular por tierra de cubanos en 2012. Ricardo Quintana nos pone al corriente de lo que sucede en Tapachula. Adelante, Ricardo.
Gracias, Grisel, Tomás. Bueno, la oficina que emite los salvoconductos para continuar viajes cerró la semana pasada. Están cansados de esperar y muchos están sin dinero. Siguen los pasos de una caravana previa que partió de Tapachula el fin de semana pasado.
Promedio 2 meses esperando el oficio de salida y, según denuncias, han sido estafados por supuestos abogados y funcionarios corruptos que han cobrado hasta $1,000 por tramitar el documento que les permite transitar por el territorio azteca.
No los han dado y en estos momentos dicen que podemos estar hasta 3 meses con la emigración cerrada. Los mismos abogados están diciendo que podemos estar 3 meses con emigración cerrada y solo por el hecho de que ellos quieren seguir ganando dinero.
Esta caravana tiene un objetivo. Primero, salir de un lugar desconocido donde vemos mucha corrupción, donde hay manipulación de dinero por parte hasta integrante del Instituto Nacional de Migración.
La oficina del Instituto Nacional de Migración cerró el pasado viernes en Tapachula, luego de que un grupo de cubanos ingresó de forma desordenada al inmueble.
Nosotros lo único que le estamos pidiendo a este pueblo desde que llegamos y a este país desde que llegamos es un papel que siempre ha sido gratis y en este momento lo están cobrando.
Están cobrando unos dineros exorbitados, una cosa injusta que no nos toca a nosotros.
¿Cuánto te han dicho? Porque hay mucho armamento cubano.
800, 900, $1,000.
La caravana ya tenemos ya alrededor de 400, 500, 600 personas. Vamos a seguir reclutando cubanos entre nosotros mismos a ver si podemos salir de este país.
La nula atención del ente gubernamental, los gastos por pago de alquiler, alimentación y pasajes han provocado que los caribeños consideren ya dejar Tapachula en una caravana.
Un amigo en el DF está preso porque le vendieron un salvoconducto falso. Se están haciendo pasar por abogados las autoridades aquí en México que no son abogados.
El sábado último salió de esta misma localidad mexicana a una caravana de centroamericanos y se dijo que iban algunos cubanos, entre ellos un médico de la isla, identificado por Televisa como Michel Hernández, que funge como sanitario de los más de 200 personas que componen esta caravana. De acuerdo al medio mexicano, Hernández vivió 11 años en Ecuador y tiene a su esposa e hijo en Estados Unidos. Mientras, los cubanos continúan desafiando la selva colombo-panameña. Es el trayecto de Capurganá, Colombia, hacia La Miel, en el territorio de Panamá, para luego llegar a Puerto Ovaldía, un trayecto no recomendado por los peligros que entraña.
Hasta este minuto no se sabe cuándo partirá la caravana de cubanos rumbo a la frontera con Estados Unidos desde Tapachula o qué dirección tomará. Entre tanto, Inmigración sigue sin decir cuándo va a reanudar los trámites mientras siguen llegando cubanos a Tapachula. No quiero concluir sin antes dar las gracias al colega Rubén Zúñiga del Diario del Sur en Tapachula por su colaboración en este reportaje. Es todo, vuelvo con ustedes al estudio.
Muchísimas gracias, Ricardo. Y la creciente escasez de alimentos que se está viviendo en Cuba en los últimos meses no es exclusiva de La Habana. Se extiende también a las provincias orientales de la isla que padecen una crisis similar o peor. Yoandy Castañeda amplía.
Criando mis animales para sostener de mi alimentación y de mi casa.
Un sondeo realizado por Palenque Visión para el portal digital Cubanet muestra la paupérrima situación económica en el oriente cubano.
Aquí no hay ni carne, ni embutido, ni nada. Aquí es arroz blanco lo que encuentras, o si no, agua, azúcar y arroz blanco. Y ya maná, ¿qué vas a hacer? ¿Qué vas a
recoger? Ayer se me fueron en medicina 50 pesos.
¿Pero de dónde voy a sacar los 50 pesos por una libre carne?
Estoy esperando ahora el domingo, porque mi esposo coge medio 50 pesos de la chequerita. Para ver si tienen que ir a comprar un pedazo de gordo allí en el chapuzón para sacar un poquito de grasa.
Hace ratico que no me lo pongo. Y antes nosotros criamos vaca. Y en aquellos tiempos, que no vamos a decir que en estos tiempos, en aquellos tiempos que yo lo viví, teníamos vaca. Y para matar una vaca, nada más había que pagar un peso.
Bueno, la comida a mí no llega a la semana y soy yo solo. Porque un poquito aceite y ahorrándolo. Porque si almuerzo no como, y si como almuerzo, como hoy, como mañana pasado, y de ahí me paso hasta 2 días sin comer. Mira, hoy llevo 2 días sin comer. Y ya la cuota, y no se ha ido el mes, y la cuota no me alcanza.
Otro de los entrevistados remite a los bajos salarios y a la falta de dinero para poder comprar más alimentos como un factor añadido que empeora la situación de escasez general.
La primera incógnita que hay, que los salarios que el Estado paga no se adecúan al precio de los alimentos en la calle. Son muy bajos los salarios. Y producto a eso, el pueblo en general hoy en día en Cuba es un pueblo ladrón. Y los obreros también.
Mi esposo tiene una chequera de 2.70 y él tiene que sacar 60 pesos de fiel todos los meses. Más el dinero que tiene que pagar, que debe, porque tiene que pedir dinero prestado.
Yo necesito un trabajo. Y yo tengo título y tengo todo. Mira, evaluación. Yo tengo evaluación de panadero y no hay trabajo para mí.
Buscándome los pesos como yo pueda. Vendiendo dulce, vendiendo bobería y huyéndole a la policía porque si me coge, me meten preso.
Todo esto sumado a la falta de oportunidades hace que crezca el enojo, la impaciencia y la angustia entre los cubanos.
Si pagaran bien picando marabú, todo el mundo picará marabú, hermano. ¿Eh? Pero como no pagan, nadie quiere trabajar. Porque nadie se va a explotar allí por una alquilera. ¿Me entiendes? Nosotros aquí estamos vaya como doblegados. Nosotros estamos doblegados.
Yoandy Castañeda, Televisión Martí.
Mariela Castro Espín, hija del dictador Raúl Castro, comentó durante un evento celebrado en Roma en el que participa como directora del CNSEX que si cae el régimen de Nicolás Maduro, Cuba se quedaría nuevamente sola. La crisis venezolana ha creado un escenario incierto para el régimen de La Habana, que podría estar a punto de perder al que ha sido uno de sus principales aliados económicos por más de 2 décadas. El intercambio comercial entre Caracas y La Habana logró llegar a los 8.500 millones en el 2012. Sin embargo, hoy apenas alcanza los 2.000 millones, lo que supone una caída del 74%. A esta realidad hay que añadir el fracaso de las reformas económicas emprendidas por el dictador Castro hace aproximadamente una década.
Y la periodista independiente Luz Beli Escobar, en declaraciones a Radio Martí, dijo que los habaneros están experimentando apagones 2 y 3 veces por semana. Según Escobar, las autoridades castristas siempre achacan las interrupciones a que están rodando árboles en la zona, a cualquier otra justificación. Aunque la Unión Eléctrica de Cuba anunció en mayo de 2018 la entrada en funcionamiento de una nueva planta eléctrica en la provincia de Santi Spíritus, que aportaría hasta 33,6 megavatios al sistema electromagnético nacional, hasta ahora no se ha visto una mejoría palpable y todo parece indicar que está intrínsecamente ligado a la pésima situación económica que vive Venezuela.
La decisión del presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, de ordenar conmemoraciones debidas por el aniversario del golpe de Estado ha provocado indignación entre algunos ciudadanos. Sin embargo, otros han alabado la orden que había durante el régimen militar.
Los brasileños se mostraban divididos el martes sobre la orden que dio el presidente Jair Bolsonaro de realizar las conmemoraciones debidas en los cuarteles por el 55º aniversario del golpe militar que el 31 de marzo de 1964 instaló una dictadura de 21 años. En Río de Janeiro, algunos residentes expresaron indignación por la invitación a festejar un régimen que dejó cientos de asesinatos, detenciones arbitrarias y opositores torturados.
Creo que él debería tener vergüenza al pedir que esta nación tan sufrida conmemore el acto del 64. Bolsonaro en verdad es una vergüenza para este país. Las personas que votaron por él deberían estar muy arrepentidas.
No tiene que ser conmemorado de manera alguna.
No tendría que ser conmemorado de ninguna manera. La población de cierta manera permitió que pasara eso. La población votó por él.
La población llegó y votó en él y...
Para otros sectores de la población, la decisión de Bolsonaro no es motivo de escándalo.
Lo que veo es que eso no necesita ser conmemorado. Para mí no es necesario. No estoy en contra ni a favor, pero creo que en la época de la dictadura Brasil no estaba en el desastre que está ahora. Había orden, organización, planeación.
Bolsonaro, un ex capitán del ejército, siempre ha defendido al régimen militar brasileño y no considera el levantamiento que derrocó al presidente João Goulart como un golpe de Estado. En 2011, la expresidenta Dilma Rousseff, torturada durante la dictadura, había ordenado a todos los brazos de las Fuerzas Armadas suspender cualquier actividad que conmemore ese régimen.
Y el partido Frente Amplio, que busca un cuarto mandato en Uruguay, inició su campaña electoral en el interior del país con la mira puesta en el deterioro de la seguridad que provoca descontento popular y críticas de la oposición.
Una imagen de unión es lo que buscó proyectar el partido de gobierno en Uruguay al inaugurar su campaña electoral para las elecciones de este año. Los cuatro aspirantes del oficialismo a la presidencia se reunieron en la noche del martes en un acto masivo en la ciudad de Paysandú, 380 kilómetros al noroeste de Montevideo. Al mando del gobierno desde 2005, el Frente Amplio fue sacudido por duras polémicas internas y por la reciente renuncia de un vicepresidente, en medio de un escándalo por el uso de tarjetas de crédito corporativas y por presentarse con un título universitario que no poseía. El deterioro de la seguridad se presenta como un tema central de campaña este año, provocando descontento popular y críticas de la oposición. El acto tuvo lugar un día después de que se conocieran cifras récord de homicidios en el país. El exintendente de Montevideo, Daniel Martínez, es el favorito.
Como va a demostrar el pueblo frenteamplista y todo el pueblo uruguayo, no importa cuál sea su origen político, en las elecciones de octubre, que son las que importan, demostrará que sabe elegir a quienes tienen capacidad de comprometerse con la gente.
Carolina Cose, exministra de Industria, tiene el apoyo del sector que lidera el mandatario José Mujica. El expresidente del Banco Central, Mario Vergara, y el dirigente sindical, Óscar Andrade, completan la lista de aspirantes que se enfrentarán en las elecciones internas de junio, que definirán los candidatos. Los comicios serán en octubre y noviembre. Tras casi 15 años al mando del gobierno, el Frente Amplio llega a la contienda con su popularidad erosionada, pero aspirando a mantener las riendas del país a partir de 2020.
El cuarto gobierno del Frente Amplio tiene que mejorar los salarios.
Y ahora hacemos una pequeña pausa, pero antes queremos enviar un afectuoso saludo a todos aquellos que en Cuba nos ven a diario en vivo en el noticiero Televisión Martí y después en el Cañonazo de las 9.
Y Grisel, cuando regresemos a Bobby Salamanca Jr., nos trae las noticias deportivas más destacadas del momento. No se vayan, ya regresamos.
Radio y Televisión Martí a tu alcance a solo un clic. Visita cualquiera de nuestras plataformas, Facebook, Twitter e Instagram, y accede desde allí a nuestros artículos, videos, noticieros, programas en vivo y series especiales. Interactúa en nuestras plataformas en la internet y envía tus fotos, videos y denuncias. Radio y Televisión Martí a solo un clic desde tu computadora, tableta o teléfono celular. Síguenos.
Soy tu amigo Pepe Forte, conductor de Automanía, el programa más veloz de la televisión del mundo, donde siempre comentaremos todo cuanto acontece en el siempre fascinante mundo del automóvil. Automanía, aquí en Radio Televisión Martí.
Y ahora en un servicio humanitario de Noticias 23 Univisión para el pueblo de Cuba.
Les presentamos el pronóstico del tiempo con el meteorólogo Eduardo Rodríguez. Adelante, Eduardo.
Muchas gracias, Grisel, Tommy. Hola, ¿qué tal, amigos de la isla de Cuba? Comenzamos la mañana con temperaturas de 20 grados en Holguín. Amanece con 23, Guantánamo, Santiago 22, Manzanillo 24, Camagüey 20. Y hacia el centro oeste, Santa Clara con 17, temperaturas más frescas en los 16 en la provincia de Mayabeque y Pinar del Río con 23, Isla de la Juventud 23 grados. El cielo ha estado mayormente despejado. Gran parte del centro y oeste ha recibido menos lluvia. Esta tarde aquí algunos chubascos en la ciudad de La Habana y hacia Santa Cruz del Norte. Pero estamos hablando que la actividad de lluvias en las últimas 24 horas fue mejor o fue mayor en el centro y este. El occidente ha recibido poca lluvia. Estos son algunos acumulados. Santiago de las Vegas, 1.4 milímetros, es un chubasco. Playa Girón, 13.8, La Piedra, 4 milímetros. El Jíbaro, esto es provincia de Santi Espíritu, 47.2. Bueno, eso es tremendo aguacero. Topes de Collantes, 15.2. Y Santa Cruz del Sur, en Camagüey, con 5.3. Eso es un chubasco. Manzanillo, 13.8, eso es un buen aguacero. Jucarito, 8.3, Contramaestre, 4.3, La Gran Piedra, 9.7, Jamal, esto es el extremo noreste de Cuba, 17.1 y Guantánamo, 13.6. Así que el cielo ha estado mayormente despejado, las temperaturas ya en ascenso. Todavía riesgo de algunos chubascos y tormentas. El mayor riesgo continúa en el centro y este del país, sobre todo desde la provincia de Villa Clara hacia el este. La temperatura máxima en Santiago de Cuba con 31.2 grados, este es el reporte de la universidad. Se reportaron algunos milímetros de lluvia, algunos chubascos en la ciudad de Santiago. Y el pronóstico para mañana, así comenzamos la mañana, temperaturas frescas en parte del occidente. Cabo San Antonio con 21 grados, pero toda la región occidental, incluyendo gran parte de Pinar del Río, la Sierra de los Órganos, las temperaturas en 16, 15 grados, la ciudad de Pinar del Río 17, el aeropuerto José Martí con 17, ese es el pronóstico, y 19 Varadero, Playa Girón con 19, en la tarde suben las temperaturas llegando a Playa Girón 29, aeropuerto José Martí 24 y Pinar del Río con 28, quiere decir se mantienen las temperaturas algo frescas todavía en el occidente. En el centro del país, la región de Santa Clara con 17, así amanece, Trinidad con 19, Santi Spíritus 18 y Cienfuegos 18. Y en la tarde, gran parte de la región de 27 a 29, también con brisa y temperaturas relativamente frescas. El oriente del país amanece Las Tunas con 17, Holguín 17, el resto de las estaciones de 19 a 20 grados. Y en la tarde, algunas estaciones rebasando o estando cerca de 30 grados, Manzanillo 30, Las Tunas 30, Holguín 29. Y siempre me gusta aclarar estos valores, Santiago 29 y acá 29, el área de Guantánamo, pero muchos sectores de la ciudad, como usted ve los reportes, incluyendo la universidad, valores superiores, y en la medida que vamos a sitios más elevados, las temperaturas son más bajas. Quiere decir, baja la temperatura en la medida que usted sube una montaña. Lo quiero repetir, baja 0.6 grados Celsius por cada 100 metros aproximadamente. Este es el panorama de los vientos. Vientos del norte en las próximas 24 horas manteniendo oleaje sobre el norte de Pinar del Río, Habana, Matanzas. Estamos hablando de 35, 28 kilómetros por hora. Este sería mañana en la tarde, prácticamente todo el norte del país con vientos del norte, prácticamente norte franco, ya en Pinar del Río mañana en la tarde del noreste, el resto de la región hasta el centro, vientos del norte. Y vientos del noroeste sobre la región extremo oriental. Esto significa, en primer lugar, que gran parte de la costa sur mantiene muy poco oleaje en las próximas 24 horas y seguimos con oleaje de moderado a fuerte en la costa norte de Pinar del Río, provincias de La Habana, Matanzas, donde pueden estar por encima de un metro, de acuerdo a mi modelo, y disminuyendo un poco, pero sigue moderado el oleaje en gran parte de la costa norte, la costa sur con menos oleaje, incluyendo 0.3 metros de altura, nada más. Si usted está cerca de la costa sur de Tunas, de Las Tunas, de Camagüey, de Ciego de Ávila, Santi Espíritu, toda esta zona, muy, pero muy poco oleaje. Si usted sale fuera de la callería, digamos, fuera de Cayo Anclitas y toda esta zona, los jardines de la Reina Carlota hacia afuera, el oleaje puede ser superior a un metro y lo mismo pasa al sur de Isla de la Juventud. Aquí sería un metro, no 0.1, 0.3 sobre el Golfo de Batabano. Ahora, posibilidad de lluvia. Miren los restos del sistema frontal, dejando algunas lluvias todavía para esta noche y acá en las próximas horas. La baja esa sigue moviéndose y tendríamos todavía riesgo de chubascos y tormentas. Con mayor riesgo, región oriental, tiempo mucho más seco en el occidente. Cabe la posibilidad de algún chubasco muy pasajero en la costa norte, incluyendo el área de la callería en los próximos días. Esto lo tenemos también hacia las próximas 24 horas. En la ciudad de La Habana, las temperaturas de momento siguen algo frescas. El viernes la posibilidad de chubascos, el sábado también. No mucho, estamos hablando viernes un 30% de posibilidad, el sábado un 20%, y las temperaturas con una tendencia a subir. Domingo 27, lunes 29, el martes llega otro frente. De todas maneras, las temperaturas pueden llegar hasta 30 grados el martes. Mire usted que el miércoles refresca algo nuevamente. Una vez que cruza el sistema frontal, no estamos hablando de mucho frío, pero refresca algo. Esto es todo en el tiempo. Regreso con ustedes.
¿Qué tal? Bienvenidos a los deportes. El pelotero cubano José Pito Abreu, quien a finales de la temporada 2019 se convertirá en agente libre, afirmó este martes que le gustaría completar su carrera en las Grandes Ligas con el uniforme de los Medias Blancas de Chicago. Abreu, junto a sus compatriotas Joan Moncada y Yonder Alonso, forman el tridente cubano del equipo de Chicago. Ellos, los Medias Blancas, jugaron el último partido de preparación frente a los Diamondbacks, que arrancaron adelante con jonrón de Jack Land. Como pueden ver, en el tercero, Moncada iba a responder con infield hit para igualar la partida a una carrera. De 2-1 se fue Moncada, que estará defendiendo la antesala este año. En esa misma entrada, Abreu se iba a sumar al ataque. Recibiendo un picheo cómodo, Pito conectó sólido hacia el left field para enviar hacia el plato la tercera anotación de Chicago. De seguido vendría Yonder Alonso conectando sencillo al medio del campo. Más ventaja para los Medias Blancas, que al final terminaron derrotando a los Diamondbacks por 7-1. En otro de los partidos de la última jornada de entrenamientos de primavera, los Dodgers superaron a los Angelinos. En el segundo acto, Cody Bellinger decidió el encuentro con bambinazo de tres rayitas por todo el center field. Marcador final de 9-2. Los Rays recibieron a los Tigres. En el segundo capítulo, el venezolano Abisail García castigaba el picheo de Detroit con ese doblete sobre la línea del jardín izquierdo, un metrallazo que enviaba dos corredores hacia el plato. Un inning más tarde, Tommy Pham iba a decidir el encuentro con triple al center right. 9-3, ganaron los Rays. En Atlanta, el zurdo Sean Newcomb se llevó a 5 rojos por la vida a los strikes en 4 entradas en el montículo. En el quinto, Dansby Swanson puso adelante a los Bravos con un ron de 2 carreras. Atlanta se con aspiraciones serias de repetir en la cima del este de la Nacional, vencieron a Cincinnati por 7-5. Y la noticia de las últimas horas en el tenis es la eliminación del número 1 del mundo del Abierto de Miami, el serbio Novak Djokovic. Cayó ante el español Roberto Bautista en lo que fue un duelo espectacular. Djokovic venció fácilmente en el primer set por 6-1, pero su rival se apoderó del resto por 7-5 y 6-3. Vamos a la NBA, los Hornets recibieron a los Spurs. Kemba Walker fue el gran figura por el quinteto local. Metió 38 puntos, además le quedó tiempo para repartir 11 asistencias. Por San Antonio, DeMar DeRozan encestó 30 cartones en un partido que tuvo su decisión en tiempo extra, donde los Hornets pues llevaron la mejor parte para quedarse con la victoria por 125-116. Y James Harden se llevó a su Rocket hasta Milwaukee. Allí sumó 23 tantos con 10 rebotes, 7 asistencias. Pero los Bucks volvieron a ser mejores en lo colectivo, repartiendo labores sobre la cancha mientras aumentaban la ventaja. También un triunfo por 108-94. Van de líderes en el este con 4 juegos sobre los Raptors. Bueno, y LeBron James y sus Lakers se enfrentaron a los Wizards allá en Los Ángeles. El King James terminó con 23 unidades, 14 asistencias. Además, capturó 7 rebotes LeBron. Esto combinado a una efectividad del 54% del quinteto de Los Ángeles, que superó a Washington por 124-106. Por último, se corrió hoy la tercera etapa de la Vuelta a Cataluña, un recorrido de 179 kilómetros. El británico Adam Yates fue el ganador de la jornada, mientras el belga Thomas de Gendt apenas pudo mantenerse en la cima de la tabla general, ahora con solo 27 segundos de ventajas sobre Yates.
Regresando a la pelota, el retiro de Abreu, se ve que ya la pelota en Cuba ha decaído tanto que ya no se ve esos jugadores.
Llegan, no aparecen peloteros, ciertamente. O sea, ya no existen las figuras Abreu, Yasiel Puig, Céspedes. No existen en Cuba. Esa generación ya pasó y ahora el talento está bien perdido.
Vamos. Y todo eso después del arreglo entre las grandes ligas.
Bueno, ese arreglo está justamente hecho para que... Vaya, para servir a los intereses de la Federación Cubana, vamos a decirlo de esa manera.
Pero sin peloteros para jugar. Así es. Bobby, muchas gracias.
Muchísimas gracias, Bobby. Y ahora queremos nuevamente manifestar nuestro agradecimiento a todos ustedes por acompañarnos en esta edición del noticiero Televisión Martí.
Así como a todos los que nos siguen a través del cañonazo de las 9. A todos en Cuba, muchas gracias.
¿Usted cree que de llegar a la presidencia termine con este programa?
Para estar al día con los temas noticiosos, manténgase informado con los comentarios, análisis y discusión de José Luis Ramos y sus colegas de Radio y Televisión Martí.
¿Qué tal? Bienvenidos.
El acontecer de 7 días en un programa sobre Cuba y el mundo.
¿Usted piensa que el Gorbachev de Cuba va a ser Miguel Díaz-Canel?
Problemas sociales.
Brasileños
y también,
frustrados.
Perdóname.
Esta semana en Televisión Martí.
Los receptores conocidos como FTA o libre por el aire se utilizan para recibir señales radiotelevisivas directamente por satélite. Radio y Televisión Martí transmiten las 24 horas al día por satélite en Hispasat 1E, que se encuentra 30 grados al oeste. Banda KU, frecuencia 12.052 MHz, polarización horizontal.
Muchas gracias por continuar con nosotros acá en el Noticiero Televisión Martí, edición estelar. El Pentágono aprobó la transferencia de más de 1.000 millones de dólares para la construcción de un muro en la frontera entre Estados Unidos y México. Mientras, en el Congreso, los legisladores discuten sobre diversos aspectos de inmigración que tiene que ver con la seguridad nacional. En Washington, Jorge Agobián, de La Voz de América, tiene los detalles.
La inmigración y su efecto en la seguridad nacional de Estados Unidos sigue generando discusiones en el Congreso, y Centroamérica es mencionada no solo por la cantidad de inmigrantes que llegan al país.
La secretaria Nielsen testificó que estos carteles pagan $6,000 por persona, $6,000 por persona para venir a Estados Unidos.
La representante republicana David Lesko asegura que una de las principales amenazas es la existencia de pandillas que trafican personas desde los países del Triángulo Norte hacia la frontera sur de Estados Unidos. Aunque para la demócrata Catherine Rice,
no todas las unidades familiares que se presentan en un puerto de entrada o entre puertos de entrada son traficantes de personas.
En la Comisión de Seguridad Nacional de la Cámara de Representantes, republicanos y demócratas analizan el asunto sin perder de vista las causas, muchas de las cuales han llevado a legisladores como Lu Correa a viajar a Centroamérica.
El presidente de Honduras me dijo, Lu, la razón por la que tenemos tantos refugiados es que la gente está buscando esperanza, están buscando un trabajo. Dice que Estados Unidos exporta tres cosas a esta área, dinero de drogas, pandillas y armas.
Aunque para la representante republicana Davey Lesko, más bien...
La causa de este problema es la pérdida de nuestras leyes de inmigración, nuestras leyes de asilo, que en realidad incentivan a los migrantes a viajar miles y miles de millas para llegar aquí con sus hijos.
Una reforma al sistema inmigratorio es apoyada por un importante número de republicanos y demócratas, pero no todos están del mismo lado en cuanto a qué forma tomará. Jorge Agobián, Voz de América, Washington.
Y la administración estadounidense anunció que endurecerá su política contra el aborto, prohibiendo que la ayuda internacional de Estados Unidos llegue a organizaciones no gubernamentales que den respaldo financiero a otras instituciones favorables a la interrupción del embarazo. La agencia francesa de noticias tiene el informe.
El gobierno de Donald Trump anunció el martes que endurecerá su política contra el aborto.
Continuamos con nuestra negativa de dar asistencia a ONGs extranjeras que practican o promueven activamente el aborto como método de planificación familiar. Ahora, como resultado de mi decisión hoy, también dejamos claro que nos negamos a dar asistencia a ONGs extranjeras que dan apoyo financiero a grupos extranjeros en la industria global del aborto.
El diplomático defendió que los dólares pagados por el contribuyente estadounidense no sean usados para cubrir abortos. En esta línea, el Departamento de Estado precisó que Estados Unidos va a retener $210,000 que planeaba entregar en 2019 a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, un ente autónomo de la OEA.
Las instituciones de la OEA deberían estar enfocadas en atender la crisis en Cuba, Nicaragua y en Venezuela, no en avanzar la causa pro-aborto. Y para asegurar que nuestro mensaje se escuche fuerte y claro, reducimos nuestras contribuciones a la OEA. Nuestra reducción equivale a las estimaciones estadounidenses de los posibles gastos en actividades relacionadas con abortos.
Apenas tres días después de asumir la presidencia, Trump anunció que reactivaría esta antigua política de la era de Ronald Reagan sobre el aborto y que desde entonces ha sido anulada y reactivada en cada cambio de gobierno entre demócratas y republicanos.
El gigante estadounidense de entrega UPS lanzó el martes el primer uso autorizado de drones no tripulados con el propósito de transportar muestras médicas.
Entregar muestras médicas a través de drones para salvar vidas. El gigante estadounidense UPS realizó el martes su primer vuelo autorizado de drones no tripulados, con el que presentó un nuevo servicio destinado a fines de salud. La empresa se asoció con Matternet, que fabrica drones autónomos y ya tiene operaciones en Suiza para servicios de entrega en el mismo día. Los drones quadcopter pueden transportar cargas médicas de hasta 2,3 kilogramos para distancias de hasta 20 kilómetros. Actualmente la única opción es a través del servicio de mensajería tradicional. La primera de estas entregas se realizó en el Hospital WakeMed en Raleigh, Carolina del Norte. La Administración Federal de Aviación y el Departamento de Transporte del Estado aprobaron y supervisaron el servicio de aviones no tripulados luego de los vuelos de prueba el año pasado.
Y el presidente del gobierno español, el socialista Pedro Sánchez, advirtió este miércoles que los españoles deberán elegir en las legislativas de abril entre mirar al futuro o involucionar en referencia a un posible gobierno de derechas.
El presidente del gobierno español, el socialista Pedro Sánchez, presentó el miércoles su programa electoral de cara a las legislativas del 28 de abril. En referencia a la posibilidad de que gane la derecha, Sánchez afirmó que la opción es entre una España que amplía derechos y amplía libertades y una España que recorta conquistas sociales y que retrocede 40 años.
La decisión que debe tomar España el próximo día 28 de abril, a mi juicio, nunca ha sido más clara. ¿Mirar al futuro o involucionar? ¿Avanzar o retroceder? ¿O construir una España en la que quepamos todos o una España en la que quepan solo unos pocos?
El Partido Socialista Obrero Español se encamina a llegar en primer lugar en las legislativas, pero sin los escaños necesarios para gobernar en solitario. Algunos sondeos mostraron en semanas anteriores la posibilidad de una mayoría de derechas entre el conservador Partido Popular y el centroderechista Ciudadanos y la extrema derecha de Vox, pero otros estudios divulgados en días recientes parecen alejar esa posibilidad.
Hacemos una nueva pausa y regresamos con más.
Aquí en el noticiero Televisión Martí.
Los receptores conocidos como FTA o libre por el aire se utilizan para recibir señales radiotelevisivas directamente por satélite. Radio y Televisión Martí transmiten las 24 horas al día por satélite en Hispasat 1E, que se encuentra 30 grados al oeste. Banda KU, frecuencia 12.052 MHz, polarización horizontal.
¿Usted cree que de llegar a la presidencia termine con este programa?
Para estar al día con los temas noticiosos, manténgase informado con los comentarios, análisis y discusión de José Luis Ramos y sus colegas de Radio y Televisión Martí.
¿Qué tal? Bienvenidos.
El acontecer de 7 días en un programa sobre Cuba y el mundo.
¿Usted piensa que el Gorbachev de Cuba va a ser Miguel Díaz-Canel?
Problemas sociales.
Brasileños
y también, perdóname.
Esta semana en Televisión Martí.
Una compañía de biotecnología estadounidense está utilizando la biología sintética para hacer que la levadura cree los compuestos químicos que existen en la marihuana. Miguel Ángel Rivera, de La Voz de América, amplía.
La legalización de la marihuana es una bola de nieve en muchos países, desde Canadá hasta España y Tailandia. Pero con el aumento de la demanda, inevitablemente surgen problemas de oferta. Una compañía de biotecnología de Estados Unidos dice que ha encontrado una solución en la levadura.
Puede imaginarse que una forma de satisfacer esa demanda es cultivando millones de acres de cannabis en amplias franjas de tierra, pero eso no es escalable, no es ecológico, ni siquiera económicamente va a satisfacer la demanda del mercado.
Las plantas de cannabis producen cientos de diferentes productos químicos llamados cannabinoides. El más conocido es el THC, que hace que la gente sienta los efectos eufóricos. La compañía agrega códigos genéticos específicos a la levadura de ingeniería, produciendo cannabinoides que se pueden usar para recreación, medicina y en muchas otras áreas.
De hecho, no es solo el cannabis lo que puedo ver afectado aquí, sino muchas otras industrias, sabores, fragancias, productos farmacéuticos, productos químicos básicos.
La compañía planea distribuir los cannabinoides producidos a través de su socio, la empresa de cannabis Cronos Group, con sede en Toronto. Miguel Ángel Rivera, Voz de América.
Y llegó el momento del cine, porque Omar Chaparro es otro reconocido talento mexicano que triunfa en Hollywood. El comediante, músico y actor regresa al cine con la segunda entrega de su popular comedia, No Manches Frida.
Así es, Grisel. Bueno, la acompaña en esta divertida película la simpática Marta Igarreda, que también produjo la película. Nuestra crítica de cine, María Salas, conversó con ellos en Los Ángeles, California. Veamos.
¿Qué tal, amigos de Televisión Martí? Te saluda María Salas desde la ciudad de Los Ángeles, California. Para los amantes de las comedias subiditas de tono, llega a la pantalla grande la segunda entrega de No Manches Frida. Omar Chaparro y Marta Igarreda repiten sus papeles de los profesores enamorados.
La próxima vez que volvamos aquí, seré la señora de Alcántara.
Qué suertudo, se apellida igual que yo.
Me prometiste, ¿eh?, que no ibas a tomar en la despedida.
Palabras de aquí.
Hola, chicos.
Hola.
Hola, mi reina. Qué gusto otra vez, otra entrevista contigo.
¿Cómo están?
Muy contentos. Muy
contentos. Y enamoradísimos.
Sí.
Sí.
Ah, sí, en la película.
Pues mía, ¿por qué? Un maestro sustituto, sus rebeldes estudiantes, su bella prometida y un nuevo rival. Hollywood adapta una exitosa comedia alemana a la gran pantalla y le imparte su propio estilo latinoamericano.
¿Ah, sí? No manches, ¿tenemos que competir contra esos mamones?
Hashtag somos los mejores.
Ya el amor se siente en el aire. Es el día más importante para Miss Lucy, sí. El día de la boda. Sí. Una princesa siempre espera ese día principal. ¿Y qué sucede, Marta? ¿Cómo se te caen los ánimos?
Pues con mucha, o sea, estoy muy emocionada, muy ilusionada. Le digo a Seki, bueno, te tienes que portar muy bien en tu despedida de soltero. Yo tengo una despedida soltera más bien como una bridal party, ¿no? O sea, como muy cute, muy dulce, pero él... ¿Cómo está tu despedida?
Pues es que es el problema.
Ahí vienen las exigencias. No bebas.
Es
no
el problema.
Mires a las chicas.
Todavía no nos casamos y están diciéndome cómo me debo portar.
Imagínate.
O sea, no es mi mamá.
No, pero no soy mi mamá, pero pues, te tienes que comportar.
Sí. O sea, me importa de ver la despedida y ella se va a otra despedida y yo cómo sé cómo se va a portar ella.
Omar Chaparro, Marta y Garreda repiten sus papeles de los maestros enamorados en la segunda entrega de No Manches Frida. La gran interrogante, ¿habrá boda o no? Los populares actores mexicanos regresan a la gran pantalla en esta historia que da comienzo con los preparativos para la boda de Seki y Lucy del Instituto Frida Kahlo. Pero, ¿llegarán al altar? Las cosas se complican cuando Lucy tiene un reencuentro amoroso con su ex.
Yo pensé que Omar ya estaba más recto, un poquito más responsable, un poquito más madurito.
Eso pensamos todos.
¿Y qué pasó con los tequilazos? ¿Llegas a tu despedida soltero?
¿Sabes qué nos pasa? Me pasa lo que a todos los hombres, cuando llegan a cierta madurez, que pensamos que maduramos como Seki.
¿Qué pasa? ¿Qué pasa?
En la uno, Seki madura, ¿no? Sí, aprendió la lección, pero luego vienen nuevas pruebas, ¿no? Uh-huh. Siempre llega uno, cuando uno cree que ya lo tiene todo resuelto, es cuando llegan las pruebas.
Se acabó.
Y es lo que nos pasa aquí en No Manches Feriados, llega una prueba más grande y...
Y no la pasa, no la pasa porque me echa a perder la boda.
Y tú también te equivocas, tú también te equivocas.
Yo también.
Una comedia divertida, emocionante, subidita de tono.
Eres un imbécil, Kiss.
¿No te gustaban tanto las redes sociales?
¿Qué tal? Bienvenidos una vez más a Los Deportes. Una de las promesas del fútbol europeo, el francés Lucas Hernández, fue firmado por el equipo alemán Bayern Múnich, para el cual estará jugando desde la próxima temporada. El traspaso del defensa galo se calcula en unos 80 millones de euros. Hernández formó parte del equipo francés que ganó la Copa del Mundo del pasado año en Rusia. La incorporación del jugador pretende aumentar el calibre del equipo alemán, que desde el año 2013 no hace la cruz a nivel de torneos europeos. Y la próxima edición de la Copa Internacional de Campeones ya tiene fecha. El calendario de este torneo fue revelado en Nueva York hoy miércoles. Se jugará en Estados Unidos, Europa y Asia. Cada equipo jugará 3 encuentros y el que logre acumular más puntos será el ganador del certamen. Y el capitán del equipo turco Galatasaray, sub 14 años, está recibiendo numerosos elogios. Begna Alamaskov decidió que no cobraría un penal porque entendió que el árbitro había pitado injustamente a favor de su propio equipo. Como ven, pateó completamente desviado el balón y el destino lo premió. Al final su equipo ganó con marcador de 3-0. Así que miren eso. O sea, chao.
Muchísimas gracias, Bobby.
Bueno,
y así terminamos esta edición. Los vemos esta noche a las 10. Gracias por acompañarnos.
Radio y Televisión Martí.com siempre.
Televisión Martí, cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Televisión Martí, transmitiendo por Hispasat 1E, por martinoticias.com, por Facebook, YouTube, en los DVDs y en las memorias flash que se distribuyen localmente en Cuba.
A internet en forma anónima. Es muy fácil. Visita la página de internet batazo.info. Aunque sigues en la página de batazo.info, te encuentras en una donde puedes navegar libremente. No solo esta página, sino que puedes entrar por aquí a donde quieras. Inclusive, puedes entrar a sitios de búsqueda y navegar con toda tranquilidad.
Thank you.
El gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria.
El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 6030 kHz, banda de 49 metros, y en los 7355 y los 7435 kHz, banda de 41 metros. Manténganse en sintonía con Radio Martí.